El periodismo ambiental es un instrumento que permite informar a la población sobre lo que sucede en nuestros territorios, denunciar, pero también acercar la riqueza natural que hay en nuestro país, afirma el periodista ambiental Eduardo Franco Bertón. Abogado de profesión y especialista en derecho ambiental, Franco creó la Red Ambiental de Información, RAI, y ha colaborado con National Geographic y Mongabay, entre otras páginas especializadas en temática ambiental. A un día de celebrarse el Día Internacional de la Madre Tierra, Eduardo Franco Bertón nos cuenta de sus motivaciones para hacer periodismo investigativo ambiental, pero también analiza el compromiso actual de la ciudadanía con el cuidado ambiental y la situación de las normas ambientales en Bolivia.
Ha sido un recorrido a lo largo, ¿no?, de los años hasta llegar a fundar ese proyecto, y que fue un momento también, ¿no?, de nuestra carrera, donde nos dimos cuenta que hay una necesidad también, ¿no?, en la sociedad civil de proveerse de la información ambiental por parte de los medios de comunicación. Cada vez más importante es eso, ¿no?, para conocer lo que tenemos en el país, pero también las amenazas que hay, ¿no?, hacia nuestros ecosistemas, nuestros bosques.
Eduardo, en todo este tiempo que venís trabajando, ¿crees que se ha venido de repente despertando un poquito más a la gente en cuanto a conocer precisamente lo que tenemos y cómo está en peligro? ¿Crees que se ha avanzado en ese sentido en el último tiempo o cómo ves la situación? ¿Todavía de repente la sociedad civil no está suficientemente consciente?
Yo creo, Julio, en ese sentido lo he visto de una forma más optimista desde el lado de la reacción de la sociedad civil, no tanto muy así desde el lado de las acciones de los gobiernos, algunas empresas, ¿no?, que cuesta más, ¿no?, a veces que entiendan la situación, pero desde la sociedad civil se puede ver que ya las personas están un poco más alerta y conscientes sobre lo que está pasando. A lo largo de los años hemos visto cómo han surgido muchos grupos de sociedad civil organizada, grupos de activistas, plataformas ambientales, colectivos, le dicen también colectivos urbanos, y distintos grupos ya están haciendo un seguimiento permanente a la, ¿no?, a la situación ambiental. Organizan conversatorios, difunden información, tienen programas también, ¿no?, programas de entrevistas, videos, artículos, fotografías. Entonces, creo que ya eso ha despertado más el interés de las personas. La sociedad civil está al tanto de lo que pasa, pero aún se ve que desde los gobiernos, no solo en Bolivia, esto en todo el mundo, ¿no?, siempre hay una agenda bien extractiva que a veces cuesta hacer entender que hay otras alternativas, ¿no?, a ella. Entonces, por eso es importante que, si bien ya hay más conciencia en nuestra sociedad, es importante continuar en los temas ambientales, porque las situaciones no han cambiado mucho, ¿no?, desde otros años. Seguimos con incendios, seguimos con deforestación, y bueno, es importante, ¿no?, seguir enfocado, ¿no?, en estos temas.
Ahora, Eduardo Franco Bertón con nosotros, periodista ambiental. Eduardo, un poquito ya mencionás de repente los temas centrales, fundamentalmente para Tierras Bajas o para el departamento de Santa Cruz, con este tema de incendios y deforestación. Desde tu perspectiva, de repente, ¿qué otros temas por ahí son urgentes de tratarlos en este momento para nuestra región?
Bueno, algo que nosotros hemos venido siguiendo los últimos años en la Red Ambiental de Información ha sido el tema del tráfico de las especies de vida silvestre, sean estas especies animales, de fauna, o también especies de flora. Y hemos podido ver con mucha preocupación que es un tema que está ocurriendo en nuestro país desde hace bastante tiempo. Se sacan especies, se llevan a otros países, se comercializan, y eso pues genera cacería ilegal, genera el acopio, genera inseguridad también, inseguridad en los lugares donde ocurre esto, y lo hemos visto los otros años con el caso de los colmillos, de los jaguares. Hemos visto el tema de las maderas, hemos visto el tema de insectos también, por ejemplo, escarabajos. Eso es algo que es todavía es un negocio ilícito, muy silencioso, a veces difícil de darse cuenta que está ocurriendo, porque no es lo mismo que un incendio, que todo mundo, ¿no?, se llega a enterar de que se está quemando un área protegida o que se ha deforestado un bosque, ¿no? Pero este tema del tráfico, este comercio ilegal, ocurre muy silenciosamente y cuesta a veces, ¿no?, darse cuenta de que está ocurriendo. Entonces eso requiere un poco más de investigación a profundidad, ¿no? Entonces, ese sería, Julio, ¿no?, otro de los temas que vemos también con preocupación, ¿no?, que ocurre en nuestro país.
Ahora, Eduardo, aprovechando también esta tu formación y además como abogado especializado en medio ambiente, ¿cuál tu perspectiva de las normativas de repente en el país en el sentido de la protección, de la conservación del medio ambiente, de la fauna, de la flora, y de repente cómo se está también aplicando la norma? Bueno, probablemente la respuesta por ahí es un poco más conocida, pero ¿cuál tu análisis que podés hacer al respecto?
Sí, mira, Julio, pienso que hay todo un compendio de normativa ahí bastante, bastante amplio, detallado, que tiene nuestro país, y creo que evidentemente faltan mayores leyes para dar mayor cabida a temas, por ejemplo, como este, ¿no?, el tráfico de fauna silvestre, de flora. Pero me parece que un problema grande que hay en nuestro país, más allá de la ausencia de normativa o de llenarnos de más leyes, tenemos un tema fuerte de la aplicación. Hay una falta de operativización, de eficiencia en poder llevar adelante, ¿no?, los procesos legales, y si no hay una presión ciudadana, a veces en algunos casos, estos casos pues ambientales quedan ahí en el olvido. Entonces eso hace que muchas veces no se aplique la ley, y vemos que cazadores a veces no son juzgados, traficantes o personas que han ocasionado incendios, tala ilegal, y eso obviamente hace que las personas, pues, estas personas que cometen estos delitos ambientales, sientan que el peso de la ley no les va a caer, ¿no?, algún día. Entonces ahí es algo que falta, falta una especialización de las autoridades judiciales de nuestro país para que conozcan más la normativa ambiental y puedan aplicarla con mayor rigor. Se ha visto en los distintos casos que hemos dado seguimiento, fiscales y jueces muchas veces no logran encauzar bien este tipo de delitos ambientales. Entonces eso hace que sean pues procesos más débiles y que al final los acusados logren salirse con la suya. Eso por una parte, Julio, y lo otro que se viene discutiendo mucho es que se quiere a distintos grupos ambientales están proponiendo incrementar algunas penas en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de la cacería ilegal o el daño, ¿no?, al patrimonio natural, es hasta 5 o 6 años. En otros países eso es mucho mayor. Entonces eso también es algo que están proponiendo muchas plataformas ambientales en los últimos años, para que haya también unas penas más elevadas y las personas que se involucren en estos delitos la piensen no una o dos, sino hasta 5 veces, ¿no?, antes de estar, ¿no?, involucrándose en ello. Entonces, son algunas de las cosas, ¿no?
Perfecto. Eduardo, antes de cerrar esta entrevista, me gustaría que pudieras decirle de repente a nuestros oyentes que no han entrado a la página o a las redes sociales de la Red Ambiental de Información, la RAI, ¿qué es lo que pueden encontrar en ya sea en la página web como en las redes sociales de esta Red Ambiental de Información, la RAI?
Ya, Julio, gracias. Nosotros los invitamos a las personas, los oyentes de todas las radios Santa Cruz, que puedan visitar la página de Facebook de Red Ambiental de Información, RAI. También la pueden encontrar en Twitter como RAI Bolivia y también en Instagram como RAI Bolivia. Y bueno, van a encontrar noticias, artículos, reportajes, pero también algunos videos y documentales y fotografías sobre el tema ambiental, sobre el tema de la conservación y también sobre el tema de las ciencias naturales. Entonces intentamos siempre difundir un contenido diverso en ese sentido, no solamente las amenazas, sino lo preocupante, sino también lo hermoso y lo bonito, lo que podemos apreciar cuando nos toca visitar algunos lugares, algunas especies, fotografías de ecosistemas, de paisajes, y explicar, ¿no?, de qué se trata, porque es ahí donde las personas, con ese poco de información que podemos proveer, que uno puede conocer un poco más de qué se trata nuestra biodiversidad, y también conocer un poco más cuáles son esas amenazas, ¿no? Entonces los invitamos a que nos visiten y nos sigan, ¿no?, en las distintas plataformas.
Perfecto, es importante, ¿no?, porque más allá de todos estos conflictos que se pueden generar en materia ambiental, socioambiental, está también, como dice Eduardo, todo lo bonito y lo valioso que tenemos, ¿no?, y eso que da gusto tenerlo y además motiva a conservarlo. Para terminar, Eduardo Franco, nos gustaría que puedas dejar un mensaje de repente en el marco de este venidero Día de la Madre Tierra, que es mañana.
Lo que yo diría es que creo que ya estos tiempos es más necesario que antes, inclusive, que las personas vuelvan a conectarse más con la naturaleza. Estos últimos 2 años nos han enseñado, creo, a toda la humanidad lo que ocasiona la ansiedad que ocasiona, ¿no?, un confinamiento, una pandemia. Y creo que de alguna manera eso nos ha enseñado un poco a valorar más la naturaleza, el espacio, los espacios naturales y la fauna silvestre que está ahí. Entonces creo que es momento, ¿no?, de que, así como lo hemos extrañado y sintamos esa necesidad de conectarnos más, y eso va a ser indirectamente de que lo tengamos más interés en proteger eso, ya no solo por nosotros, sino por otras generaciones. Entonces, así vamos a ir transmitiendo más conciencia y bueno, vamos a lograr que se proteja también, ¿no? Entonces, es tiempo de visitar más lugares y conectarnos con la naturaleza.
Déjame respirar, dame tu mano, salvar los bosques es la vida salvar.